Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, el gabinete de Dina Boluarte está en la mira del Congreso, específicamente tres de sus ministros. Ayer se presentó la moción de interpelación contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por el caso de Joinas y la venta de entradas para visitar Machu Picchu. Urteaga había sido invitada a la Comisión de Cultura a inicios de mes, pero de acuerdo con Ruth Luque, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, sus explicaciones dejaron más dudas. Estamos procurando hablar con todas las bancadas exponiéndoles nuestras preocupaciones sobre la contratación con Joinas. En ese sentido, esperamos que se admita y la ministra acuda ni bien concluye el receso parlamentario, señaló Luque. La moción incluye 30 preguntas. Se le solicita, por ejemplo, que aclare por qué dispuso la tercerización de la venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu y que explique por qué se eligió la adjudicación directa. También si se ha calculado el dinero que producto de esta decisión dejará de percibir la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Como el Parlamento se encuentra en periodo de receso, en este momento solamente funcionan comisiones y la comisión permanente, habrá que esperar hasta marzo cuando se reanude la legislatura para saber si esta moción es aprobada o no. Otro ministro que está bajo cuestionamientos es el del Interior, Víctor Torres. Su presentación el martes en la Comisión de Defensa y Orden Interno no ayudó a resolver las dudas de los congresistas sobre la remoción del general Jorge Angulo de la comandancia de la Policía Nacional. Renovación Popular ha demandado su salida luego de que familiares de las víctimas asesinadas en las protestas contra el gobierno jalonearan a la presidenta Dina Boluarte durante una actividad en Ayacucho. Del mismo modo, Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, se mostró a favor de la destitución de Torres. Lo mismo Norma Yarrow, de Avanza País. Pasión Dávila, del Bloque Magisterial y Concertación Nacional, también se pronunció a favor del relevo de Torres por alguien con mayor lucidez, según declaró a RPP. Por el momento son posiciones más de índole personal. Posiblemente se termine presentando, como en el caso de Urteaga, una moción de interpelación, aunque hay congresistas que no creen que Torres deba dejar el cargo. Uno de ellos es Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular. Esa es información de Enrique Patrio de La República. En paralelo existe una moción contra Alexander Contreras, ministro de Economía y Finanzas, presentada en diciembre a iniciativa de Carlos Anderson. Su gestión al mando del Ministerio de Economía y Finanzas es un fracaso que se evidencia en la caída significativa de las expectativas empresariales, de la recaudación fiscal, del crecimiento económico, de la inversión privada, del nivel de empleo y del incremento de la pobreza. Se lee en la moción que presentó Anderson y que cuenta con un total de 25 preguntas. Y justamente sobre el caso de la ministra de Cultura, en Cusco hay marchas contra la concesión de entradas del complejo arqueológico de Machu Picchu y se pide la renuncia de la ministra de Cultura. Con carteles que señalan Machu Picchu no se vende, Machu Picchu se defiende y no a la concesión, cientos de personas marchan por las calles de Cusco pidiendo que el gobierno deje sin efecto el contrato con la empresa Joinas para la venta de boletos virtuales a este centro arqueológico. Y además hay una convocatoria para un paro indefinido que empieza hoy. De forma pacífica, diversos gremios, estudiantes y organizaciones civiles se movilizan para expresar su disconformidad con las decisiones de la ministra de Cultura, solicitando su renuncia y manifestando que la presidenta Dina Boluarte ha traicionado al pueblo cusqueño. La municipalidad de Machu Picchu emitió un comunicado en el que menciona que las reuniones con Urteaga el año pasado dejaron clara su posición a la venta virtual de boletos, dejaron clara su oposición. La municipalidad se opone a la venta de boletos a través de la plataforma Joinas y que el alcalde de dicha localidad no respaldó la propuesta ni firmó ningún documento a favor. Entonces, en este momento hay movilizaciones en Cusco por el paro general convocado por el colectivo popular Machu Picchu. Cusco se opone a la adjudicación directa con la que el Ministerio de Cultura benefició a la empresa Joinas, dándole la administración de la venta de entradas al complejo arqueológico de Machu Picchu. Y Dina Boluarte, a pesar de lo sucedido el último fin de semana en Ayacucho, no descarta viajar a Puno ni a otras regiones. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews, informó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no descarta viajar a Puno ni a otras regiones del país, a pesar de las agresiones que enfrentó el fin de semana pasado en Ayacucho. Vamos a escuchar lo que declaró el ministro Matthews.
¿Sabe usted si es que la presidenta tiene previsto viajar a Puno para participar de esas actividades? ¿Se dan las condiciones, cree usted, para que ella viaje a Puno luego de lo ocurrido en Ayacucho?
A ver, ella lo que ha expresado en el propio consejo es que va a seguir viajando a todas las regiones donde corresponda, donde hayan obras que entregar y cerrar y algunas actividades que ameriten su presencia. No está descartando ninguna, no está descartando ni Ayacucho, ni Puno, ni ninguna región de ningún punto del país. Obviamente se tendrán que tomar, no descarta, lo ha dicho expresamente, obviamente se va a tomar todos los mecanismos de seguridad para que no sucedan accidentes como el que sucedió en esa oportunidad, donde si pasan las imágenes completas, hubo una aceptación y un reconocimiento a su visita, en positivo.
Pero hubo una agresión, ministro, en una gran parte. Hubo una agresión al final de cuentas, por eso le pregunto si se dan las condiciones para el viaje.
Sí.
Totalmente de acuerdo contigo, Carlos, Johanna, por supuesto que es un tema problema, por supuesto que ha motivado una convocatoria de los ministros el propio domingo a las 8 de la mañana en Palacio, un tema de preocupación, claramente han habido fallas que el propio premier las ha expresado. Obviamente, si se está hablando de continuar con los viajes es porque se van a tomar todas las precauciones para que una cosa así no suceda.
La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, también se refirió a la posibilidad de que la presidenta viaje a Puno para la fiesta de la Candelaria. Escuchémoslo.
¿Un ministro, la presidenta, asistirá a la festividad Virgen de la Candelaria?
Posiblemente, claro que sí, claro que sí. Creo que es una fiesta de amor, es una fiesta de unión, es una fiesta de que, a pesar de que seguramente hay una organización privada, que es la Federación, es una fiesta religiosa. Y por eso es que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces es una fiesta de todos los peruanos.
Recordemos que autoridades y organizaciones de la sociedad civil puneña le han pedido a la presidenta y a sus ministros que se abstengan de viajar a la fiesta de la Candelaria para evitar enfrentamientos con la población. Incluso el programa de la Candelaria de la fiesta incluye un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en las protestas sociales de diciembre, enero y febrero de 2022 y 2023 en Puno y Juliaca, porque allí fueron abatidas a tiros 21 personas que protestaban contra el gobierno de Boluarte. El régimen respondió a la indignación con terruqueo y teorías conspirativas sobre balas dundum y ponchos rojos. Y encima la presidenta la remató con la frase «Puno no es el Perú». Tras la declaración del ministro Matthews, diversas organizaciones en la región ya hicieron público su rechazo. El líder del Consejo de Autoridades Originarias, Rubén Apaza, aseguró que si Boluarte pisa suelo puneño, desatará una convulsión social que podría terminar en protestas. Bueno, un viaje de la presidenta Puno en este momento sería irresponsable de su parte porque volvería a poner en riesgo su seguridad. Y además sería interpretado como una provocación por una región que perdió a más de 20 personas por la brutal represión a las protestas. Ahora vamos a hablar del Congreso de la República porque ha decidido que sí puede someter a juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El Congreso no cesa en su intención de someter a todos los organismos autónomos y luego de haber puesto de rodillas al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, ahora va por el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo titular fue acusado sin una sola prueba de haber contribuido con un fraude que nunca existió en las elecciones de 2021. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sesionó y votó un informe de calificación de una denuncia constitucional formulada por un ex candidato a congresista. Se trata de Gregorio Torres Cayetano de Avanza País contra los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones. La denuncia de este militante de Avanza País fue porque supuestamente los integrantes del máximo tribunal electoral cometieron fraude en las elecciones generales de 2021. Cuando lo excluyeron, de carrera. Esa es una cosa totalmente sin pruebas, como ya se ha demostrado. Ha habido investigaciones de la Fiscalía y del propio Congreso que no han podido demostrar ningún tipo de fraude en esas elecciones. Sin embargo, la subcomisión no encontró elementos para dar luz verde al trámite de esta acusación constitucional y su informe recomendó declararla improcedente. A simple vista, no pasó nada grave en la subcomisión y tampoco con el informe que mandó el archivo de dicha denuncia. Sin embargo, Diego Quispe de la República accedió al informe de calificación que declaró improcedente esa acusación y detectó una interpretación peligrosa contra los organismos electorales. El dictamen considera inviable la imputación, pero a su vez sostiene que los magistrados del jurado, que representan a la Corte Suprema del Poder Judicial y al Ministerio Público, sí son pasibles de antejuicio y juicio político. No menciona directamente a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC. Sin embargo, en esta comisión consideran que el presidente del jurado, como juez de la Corte Suprema de Justicia, está sujeto al control político, como cualquier otra alta autoridad del Estado. O sea que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales considera que el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, titular del Jurado Nacional de Elecciones, puede ser sometido a juicio político como juez supremo. De esta forma, la subcomisión deja abierta la posibilidad para que Salas Arenas sea procesado como representante de la Corte Suprema, pero no por hechos cometidos en su función en el Poder Judicial, sino en el jurado. El trasfondo, advirtieron fuentes de este diario que estuvieron presentes en el debate del martes 23, es preparar el terreno para la denuncia constitucional de la congresista de Avanza País, Roselia Amorús, quien denunció a Salas Arenas por supuestamente haber incumplido la ley de contrataciones del Estado y el principio de legalidad al haber contratado los servicios del politólogo Fernando Tuesta. Bueno, es un contrasentido que el Congreso pueda someter a juicio político al titular del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Porque se trata de un organismo que debe ser autónomo e independiente de los vaivenes políticos, justamente para evitar que sea controlado por el poder político. Pero el Congreso, con ese cuento de que son el primer poder del Estado, está sometiendo a todos los demás poderes y organismos constitucionalmente autónomos. Pero el organismo al que todavía no logran someter es a la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros cesan en funciones en diciembre de este año. Por eso, el presidente de la Junta Nacional de Justicia le ha pedido al Defensor del Pueblo iniciar el proceso para elegir a los nuevos miembros. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza Barrantes, solicitó al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la convocatoria de la Comisión Especial para que se inicie el proceso de concurso público de méritos para la elección de los nuevos miembros de la institución. Esto en cumplimiento del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Junta, que establece plazos exactos para el recambio de los consejeros. Tenía hasta marzo para presentar esta solicitud y la acaba de presentar el presidente de la Junta. En la carta dirigida al Defensor del Pueblo, Antonio de la Haza señaló que el actual pleno de la Junta se encuentra próximo a cumplir el periodo de 5 años para el que fue nombrado. Por ello, de acuerdo al artículo 80 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, se envía esta solicitud para comenzar el proceso de elección. Ahora, ¿quiénes van a integrar esta comisión especial que se va a convocar para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia? El Defensor del Pueblo, que es quien la preside, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, un rector elegido en votación por sus colegas de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y uno elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad. Bueno, de esa comisión son aliados del Congreso el Defensor del Pueblo, el presidente del TC y las universidades a las que han beneficiado con la contrarreforma universitaria, como la rectora de San Marcos. La suspendida Patricia Benavides no puede conformarla porque ya no es fiscal de la Nación, a menos que logre ser repuesta como está intentando, haciendo todo lo que está a su alcance. Una Junta Nacional de Justicia a la medida del Congreso le garantiza impunidad y control de los organismos electorales a los miembros de la coalición que gobierna. Y bueno, ahora tenemos una entrevista con el experto en derecho electoral José Naupari y la directora de Vigilancia Ciudadana Margarita Díaz Picasso sobre cómo los partidos políticos hacen básicamente lo que les da la gana con el financiamiento público directo que reciben del Estado. Vigilancia Ciudadana publicó hace poco un informe en el que se ve cómo hacen lo que quieren con este dinero, que es dinero de todos los contribuyentes. Y en esta entrevista que tuvimos anoche en el programa Diálogos de Democracia, hacemos un análisis de por qué existe el financiamiento público directo y cuál es su importancia en este contexto. Veamos la entrevista. Pues estuve leyendo sobre el tema y me he encontrado con comentarios del tipo: ¿por qué el Estado tiene que financiar a los partidos políticos? O sea, ¿por qué tiene que darles nuestro dinero a los partidos? Entonces mi primera pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cuál es la lógica detrás del financiamiento público en un sistema democrático como el sistema democrático peruano? Empezamos con Margarita, por favor.
Sí, gracias, David. Efectivamente podemos entender que la ciudadanía pueda sentirse frustrada también con el mal uso que hacen los partidos políticos del financiamiento público directo. Sin embargo, la democracia tiene un costo y es importante que para el fortalecimiento del sistema de partidos, el Estado destine, en otros países también ocurre, el Estado destine recursos para su fortalecimiento. Es una medida que tiene una doble categorización, digamos. Por un lado, es el fortalecimiento de los partidos y por otro lado, es evitar que, o tratar de evitar a cuanto menos, que el ingreso de dinero a la política sea un dinero indeseado, ¿no? Y que solo aquellos partidos políticos que tienen grandes recursos, grandes capacidades de adquisición económica, sean los que estén en política. Es una forma de democratizar la participación política. Por eso es que es tan importante el otorgamiento de este recurso.
José, tu opinión, por favor, sobre la misma pregunta.
Sí, bueno, yo complementaría, o quizás tendría el enfoque de entender el financiamiento público, específicamente el directo, más que todo, como un mecanismo de fomento, o si se quiere incluso, de procurar en alguna medida optimizar el principio de derecho de igualdad. Es decir, en la medida en que no le ha cerrado el caño al financiamiento privado, el financiamiento público, como que si tú de repente no tienes quizás alguna, digamos, mucha capacidad recaudatoria, por decirlo de alguna manera, de aportes, el financiamiento público como que te puede ayudar en parte en ello. Y el financiamiento público directo podría ser entendido como una especie de actividad de fomento, porque recordemos que el financiamiento público directo no se le da a todos. Como bien se ha mencionado en vuestro reportaje, solo se le da a aquellos que logran representación en el Congreso. Es decir, se da, es como una especie de premio a los partidos que tienen un mínimo de representación para que puedan seguir, justamente como mencionaba Margarita, fortaleciéndose de cara a la ciudadanía, ¿no? Pero, ciertamente, el que exista el financiamiento público, específicamente el financiamiento público directo, el indirecto, ya también habría que preguntarse, por ejemplo, incluso por el referéndum del 2018 y cómo así, ya ahora se ha prohibido que los partidos contraten con sus recursos propaganda electoral en radio y televisión, ¿no? Apunta justamente a eso, ¿no? A igualdad y fomentar.
Además, como mencionábamos en el reportaje, tiene que ver con el tema de los aportes privados, que a raíz de lo que sucedió se han limitado mucho. Ahora, digamos, lo que pueden recibir los partidos de fuentes privadas es muy reducido y eso los hace depender en mayor medida del financiamiento público. Explíquenos eso, por favor, Margarita.
Sí, lo que pasa es que existen evidentemente topes, pero además hoy existe lo que se llama las fuentes prohibidas, que incluso tienen carácter delictivo, ¿no? Por ejemplo, el recibir dinero de empresas, que antes no estaba prohibido y ahora está proscrito. Y por supuesto, los aportes anónimos hoy forman parte del Código Penal, ¿no es cierto? Aquel que facilita, promueve, solicita, recibe aportes anónimos. Entonces, estamos hablando, hay una cantidad y un monto determinado, pero estamos hablando de que efectivamente se está tratando de seguir la pista del dinero en el financiamiento privado de una forma mucho más estricta que antes. Eso, uh-huh, evidentemente es fruto también de la experiencia que hemos sufrido en el Perú por casos de corrupción, como el caso de Odebrecht, que son grandes casos que han tocado a toda la política peruana y a todos los partidos políticos, dicho sea de paso, de una u otra forma. Entonces, el ocultamiento de los recursos de campaña, especialmente, el recibir dinero de empresas, el recibir más allá de los topes, todas estas conductas o recibir de fuente anónima están proscritas. Evidentemente, uh-huh, eso es lo correcto, porque lo adecuado es que se sepa de dónde viene el dinero que financia la política en un 100%. Como bien decía José, en el caso, por ejemplo, de la propaganda electoral en radio y televisión, recordemos que hubo un referéndum en el 2018 y fruto de ese referéndum se modificó el artículo 35 de la Constitución. Entonces, está prohibido que haya propaganda en radio y televisión por parte de los partidos políticos en campaña. Sin embargo, aquí hay que preguntarnos si es que no existirían simulaciones, por ejemplo, respecto de las publientrevistas que se dicen, ¿no? O publicherris que le llaman. Uh-huh. Acá hay muchas cosas que explorar todavía para que no se le saque la vuelta a la norma como se dice comúnmente, ¿no? Pero efectivamente el financiamiento público directo, que es este dinero que se entrega a los partidos políticos con representación en el Congreso, tiene como finalidad, por un lado, el principio de equidad, ¿no? Obedecer al tema de la equidad a la que se ha referido José, y por el otro lado también evitar la entrada de dinero sucio a la política, ¿no?
Uh-huh. ¿Tú qué opinas, José, de ese último punto, ¿no? Del financiamiento público, sobre todo el directo, para evitar el ingreso de dinero privado sucio o fruto de la corrupción a la política, como ya ha sucedido?
Claro, lo que ocurre, como bien lo mencionaba también Margarita, es que tendrías como alternativa al financiamiento público la exigencia justamente de una optimización del principio de transparencia y evidentemente de un control en la mayor medida de lo posible en tiempo real y con, como bien se ha mencionado en el reportaje y vuestra introducción, que haya sanciones ante el incumplimiento, porque, por ejemplo, yo sí particularmente tendría ahí el matiz, yo no sé hasta qué punto podría decirse que se ha limitado el financiamiento privado. 120 UITs al año por cabeza no es poco, ¿no? O sea, 100 UITs por actividad proselitista tampoco es poco, ¿no? Ciertamente ya los intentos de la 3689 que comenzó a regir en la CRM 2018 se ha tratado, y bueno, luego la 31046, se ha tratado un poco de delimitar, pero rescato justamente junto con Margarita que más que la limitación del financiamiento privado es que se ha tratado de buscar transparentar en la mayor medida de lo posible ese financiamiento privado. ¿Quién aporta? ¿Cómo se aporta? ¿Quién aporta? ¿A qué aporta? ¿Y en qué se gasta? ¿No? Por eso justamente estaba el tema de la bancarización de aportes, que primero era de UIT, se bajó al 25% de UIT para que puedan llevar a cabo los aportes bancarizados, ¿no? Y claro, si el tema para evitar justamente el ingreso de dinero sucio a la política, no necesariamente tendríamos como única alternativa el financiamiento público, tendríamos también justamente la optimización de la transparencia acompañada de una verificación y control efectivo, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, hablando justamente del tema de la transparencia, Los partidos deben informar periódicamente cómo han gastado el financiamiento público directo. Sin embargo, esto no siempre es así. Entonces, ¿qué dice la ley sobre la rendición de gastos y qué sanción se contempla para el partido que no cumple con esta rendición, por ejemplo, Margarita?
Sí, bueno, lo primero es decirte que las rendiciones se presentan de modo semestral. Se presentan cada 6 meses y las sanciones están tipificadas en función de las infracciones, y eso está en la ley, no en el reglamento. El reglamento lo que hace es desarrollar la ley, pero la ley es la que nos dice cuáles son aquellas infracciones que serían sancionables, digamos, ¿no? Y está básicamente en el artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que dentro de las infracciones muy graves, ¿no?, tenemos infracciones como recibir aportes mayores a los permitidos por la ley, por ejemplo, ¿no? Efectuar gastos a través de una persona distinta al tesorero, no presentar informes sobre aportes e ingresos recibidos en general, no informar a la OMPE sobre el aporte inicial de organizaciones políticas, incumplir con presentar la información financiera anual, que es algo a lo que hay que seguirle la pista, porque la información financiera anual es como nuestra rendición ante la SUNAT de todos los años, de todo el ejercicio contable. Y es el ejercicio que incluye tanto lo que es campaña como lo que es financiamiento público directo en caso que lo hubiera, porque es de todas las organizaciones políticas a nivel nacional, incluidos los movimientos regionales. Entonces, esta es una falta también que es una infracción muy grave, ¿no? Y hay que seguirle el paso. ¿Por qué? Porque podría pasar que hubieran partidos políticos que reciben financiamientos, hay que investigarlo también, y que pudieran haber incurrido en alguna infracción con motivo de la información financiera anual, y de repente no se le ha iniciado célebremente su proceso sancionador, por lo tanto no ha podido ser sancionado y seguiría recibiendo financiamiento público directo, ¿no? También está contratar en forma directa o indirecta propaganda electoral en radio y televisión, que es un tema que también es importante, utilizar el financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la ley, y que son los que tú has dicho en el reportaje lo señala claramente, ¿no? 50% para gastos operativos, básicamente, está prohibido el uso en campaña, y 50% para capacitación, investigación y difusión.
Bueno, les recomiendo a todos ver la entrevista completa porque también se proponen medidas para solucionar este problema. ¿Cómo hacer para que los partidos cumplan realmente lo que dice la norma con respecto a cómo deben gastar lo que les entrega el Estado como financiamiento público directo? Y bueno, antes de despedirnos, tenemos información de último minuto porque la Procuraduría General del Estado ha informado que la Fiscalía de Chile dictaminó a favor de los 8 expedientes y la Corte Suprema de ese país propone ampliar la extradición por suministro ilegal de armas, asociación ilícita, falsedad genérica, conspiración y otros contra Alberto Fujimori. Eso tiene que ver con la venta triangular organizada desde Lima de 10.000 fusiles jordanos a favor de la guerrilla de las FARC en 1999, cuando Fujimori era presidente. Un nuevo juicio para Alberto Fujimori, esta vez por la venta de armas a las FARC. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.